Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por nombres de empresarios famosos, seguramente te vendrán a la mente, pues yo que sé, Rockefeller o quizás Donald Trump. Si te pido que señales empresarios españoles, seguro piensas en Amancio Ortega o en Ana Botín. Pero, ¿y si te dijese Horacio Echevarrieta? No nos vamos a engañar, que lo más seguro es que no lo conozcas. Sin embargo, su firma está en mucho de lo que tienes delante y ni sospechas. Por ejemplo, cosas como Iberdrola, Iberia, Cemex, el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela español o la Gran Vía madrileña, la calle, la Gran Vía, tienen que ver con la vida de Horacio Echevarrieta, un vasco ejemplar cuya vida ahora viene recogida en un interesantísimo libro, Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta, de la editorial Surfing Challenge, y que es obra de tres autores. Muchos, pues probablemente también poco conocidos, María Peraita, Javier Amézaga y Gonzalo Arroita. Muy buenos días, Gonzalo.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Gracias por traernos las 150 vidas de Horacio Echevarrieta, que es una de esas cosas que pone de relieve que en nuestra historia conocemos y que hemos sido muy ingratos con grandes españoles. ¿Quién fue Horacio Echevarrieta y por qué el título del libro?
Bueno, has hecho un resumen que pareciendo muchísimo, realmente pues es una sinopsis, porque él fundó Iberia, Iberdrola, Cemex, tuvo navieras, tuvo los astilleros, incluidos los de Cádiz, los españoles, las primeras empresas petrolíferas de prospección, modernizó todos los sectores de transporte, hizo el metro de Barcelona, una obra de ingeniería bestial, hizo ferrocarriles, tuvo barcos, astilleros, aviones, fundó Iberia, como comentábamos, promovió ingenios punteros como los motores a reacción, el transbordador del Niágara, con Torres Quevedo, con el sabio cántabro, lo promovió él. Lo que decía,
tremendo. Un industrial, además, con una influencia cultural, incluso en el ámbito del arte, ahora lo veremos. Vamos a empezar con su historia un poco. Cuéntanos, sí. ¿Hereda las minas de su padre? ¿Dónde nace? Amplíanos
sí,
un poco
él,
la historia.
Él nació en Bilbao y realmente, pues con lo que heredó de las minas de su padre y algunos locales en el ensanche de, algunos solares en el ensanche de Bilbao, podía haber vivido toda su vida sin trabajar. Sin embargo, su lema era que el dinero nunca duerma. Ya desde el principio, desde muy joven, fue una persona muy peculiar, porque ya en las minas, a principios de siglo, en Bilbao, y él tuvo minas en toda España, pero en las minas la edad media de vida de un minero de aquella época era entre 30 y 40 años. Entonces él cambió desde el principio las condiciones de vida, fue el primero que ya en aquellos tiempos empezó a hacer hospitales antituberculosos, les bajó la jornada de trabajo a ocho horas y media, y de hecho todos los otros patronos le llamaban el empresario Esquirol, pero él decía, es que yo lo hago pues por tema de humanidad, sí, pero el obrero sano rinde muchísimo más, ¿no?
Entonces, ¿de qué años hablando para que la gente vea esta influencia en el clima laboral industrial?
Él en la primera década del siglo XX es cuando empieza con las minas en Bilbao, lo que hereda del padre, pero a partir de ahí las empieza a extender por toda España y él dice, ¿por qué vamos a vender minerales a los extranjeros? Podemos llevarlo nosotros. Y empieza a generar una naviera que enseguida es de las principales de España. A partir de ahí, él dice, mira, yo lo que quiero es generar progreso, economía, lo que comentábamos, que el dinero nunca duerma, y empieza a crear, a trabajar en el tema de energías, con las minas, pero luego con la hidroeléctrica, que crea Iberdrola, con todo tipo carbones, con fábricas, en fin, él lo que quiere a partir de ahí es generar también crecimiento urbano, desarrollo de todo tipo, medios de comunicación. Él está en el origen de la radio en España también.
Esto hay que contarlo porque está en el origen de la SER, nada más y nada menos.
Sí, él en principio tenía el Liberal en Bilbao, luego
El
con Juan
periódico.
March, Libertad también en el periódico, y en los años 20 la prensa escrita pues ve la llegada de la radio y, como siempre pasa cuando llega un medio nuevo, ellos dicen qué va a pasar con esto y se ponen en contra. El único que lo ve claro desde el principio es Horacio, que dice esto va a ser el futuro. Se mete en la radio, la promueve con el gobierno, porque en aquel momento él era la tercera persona más influyente de España. No había proyecto que se hiciera en España prácticamente sin su presencia, ¿no? Y él dice, la radio va a ser el futuro. Él genera aquel consorcio que es Unión Radio, y eso después de la guerra fue la cadena SER.
Por curiosidad, ¿quiénes eran los tres más influyentes en España en aquella época?
No, pues el rey, el presidente
Y
y él.
directamente él,
Sí,
Horacio Echevarrieta, este
y de hecho el rey le...
industrial vasco del que estamos hablando.
El rey le consultaba prácticamente todos los temas, ¿no? Un tema que fue importantísimo fue tras el desastre de Anual, cuando los presos españoles en África están casi año y medio sufriendo penalidades y el gobierno no acaba de sacar ese tema adelante, el rey se pone en contacto con Horacio. Horacio se presenta porque Abel Crim le conocía, rescata a todos los presos, adelanta un dinero para el rescate y se queda él como rehén, hasta que monta el último de los prisioneros en los barcos de vuelta a Melilla. Nosotros todavía nos hemos encontrado gente de edad que nos cuenta, mi padre, hace poco una señora, por ejemplo, nos decía, mi padre fue rescatado, Arenas de apellido, eran de Ávila, fue rescatado por Horacio Echevarrieta. En nuestra casa le hemos venerado durante toda la vida.
Tú fíjate,
Realmente, cuando él vuelve con los presos españoles de la Guerra de África, la celebración en España, te hablo del año 23, es como similar a la que cuando ganó España el Mundial de Fútbol en 2010. Es decir, la gente se echó a la calle, se pueden buscar los periódicos de la época. Realmente él, cada cosa que hacía, y además me parece que es un mensaje muy positivo, muy interesante, porque él hizo un emporio económico, social y cultural, como decías tú, pero lo hizo en medio de crisis bestiales, de guerras. Él está fundando Iberdrola en medio, cuando está terminando la Primera Guerra Mundial, pero cuando llega la gripe, la gran gripe que dejó decenas de millones de muertos,
La gripe española de
la
1918.
mal llamada gripe española, pero que
Sí.
también casi se une con la Guerra de África, en la cual él toma un papel decisivo. Luego, el crack del 29, que él también en ese momento está fundando Iberia, está haciendo un desarrollo en España. Como se ha dicho por historiadores, él fue el que modernizó España, porque él entró en esos grandes sectores. En el libro está prologado por Juan Ignacio Vidarte, director del Guggenheim, y por Eduardo Mendoza, nuestro premio Cervantes. Y Eduardo Mendoza dice, todo lo que se hizo en aquel momento que tuviese un reconocimiento internacional, en aquel momento de desgobierno, lo protagonizó Horacio Echevarrieta.
Es
Y Juan
interesantísima la
Ignacio.
biografía. Por ejemplo, cosas señeras en su vida. El submarino E1. Cuéntanos qué era y qué
Se lo
consecuencias tuvo en su
encarga,
vida.
es el más novedoso del mundo. Se lo encarga Alfonso XIII. Él hace el proyecto en los astilleros de Cádiz, y en ese momento realmente el submarino era prácticamente inatacable. Su modelo de submarino fue desarrollado tanto por alemanes como por soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí empiezan sus problemas porque Alfonso XIII le encargó una flota de submarinos importante y él empieza a vender no solo sus empresas, sino su colección de arte que antes mencionabas, que era de las mayores de España en aquel momento, ¿no? Pero el rey en aquel momento acaba prácticamente, tiene que salir de España, y él, que como comentaba antes, era un hombre que era republicano convencido, hay que tener en cuenta que cuando Alfonso XIII le ofrece el título de marqués al rescatar a los presos de la Guerra de África, él dice, no, no, yo soy amigo tuyo y de todas las monarquías europeas, pero soy republicano. Entonces, cuando llega la República, él espera que toda esa inversión que ha hecho en la flota de submarinos pues sea respaldada, pero Indalecio Prieto, al que él había ayudado mucho desde sus orígenes en Bilbao, le dice que tampoco, que no los van a adquirir. Los historiadores comentan que si realmente hubieran adquirido esos submarinos la República, es muy posible que el levantamiento de Franco no hubiese ido adelante, porque hubiese sido muy difícil el traslado de las tropas desde África o los bloqueos de los puertos. Pero realmente el fenómeno del submarino que pudo también haber cambiado, como digo, el rumbo de los acontecimientos, como también el hecho de que él, que estaba creando un holding económico puntero en Europa, tuvo que malvender todo pues para hacer frente a todos aquellos compromisos que luego le incumplieron. Realmente...
Él sí que hizo este prototipo, sí, el submarino E1, después serían los rusos y los alemanes los que se beneficiarían de su desarrollo, y en Madrid también queda su impronta en la Gran Vía madrileña y en ese edificio que ha sido cine muchísimos años del Palacio de la Prensa de Madrid. ¿Por qué?
Pues porque estaba bloqueado también, como desbloqueó el tema de la guerra de África, desbloqueó la urbanización de la Gran Vía de Madrid. Llevaba prácticamente una década que no arrancaba, y entonces él ganó la concesión e hizo un desarrollo bestial en poquísimo tiempo, en el cual ocupó, trabajó sobre 300 y pico solares, 40 y tantos edificios, y culminó la urbanización de la Gran Vía, y la culminó además con un edificio de los primeros que había en España de ladrillo caravista, que es exactamente lo que estás comentando, el Palacio de la Prensa. También hizo el ensanche de Bilbao, también hizo el metro de Barcelona, como comentábamos antes, la presa de Ricobayo de Iberdrola en Zamora, eran obras punteras de la ingeniería, porque él siempre, como hizo de mecenas con artistas, hizo también de mecenas con los mejores arquitectos, con los mejores ingenieros e incluso con los mejores pensadores, como Unamuno, como has comentado antes, con Juana Whitney, con la madre de los Maeztu.
Sí, sí, tuvo una labor de mecenazgo propia de las personas de espíritu alto. Por terminar, Gonzalo, quería preguntarte por dos circunstancias trágicas de su vida, porque llegó a estar encarcelado, cuéntanos por qué,
sí.
Y murió en 1960, era un hombre que vivió muchísimo, 93 años, desde sí. 1870 hasta 1963, sí. Y su reconocimiento fue casi nulo. Cuéntanos por qué fue primero a la cárcel.
Realmente, en el momento en el que llega la República y él está en una crisis financiera total porque ha apostado por la flota de submarinos, Indalecio Prieto, por lo que cuentan los historiadores, le dijo que si apoyaba una operación para para destronar en cierta manera al dictador de Portugal, podría haber una posibilidad de que le compraran los submarinos. Él se metió en aquella historia y realmente aquella operación acabó en un envío de armas a Asturias, realmente sin que él tuviera conocimiento, como luego cuenta Santiago Carrillo en sus memorias, porque Santiago Carrillo coincidió con él en la cárcel, y él acabó en la cárcel en aquel episodio. Horacio Echevarrieta lo que tuvo por aquel episodio es que luego pasó la guerra civil en el Madrid republicano. Y en el Madrid republicano, en Claudio Coello, en su casa de Claudio Coello, lo que es hoy el Hotel Meliá Serrano, pues tuvo algún episodio pues que realmente, pues en cierta manera, de refugio de gente, de empresarios o de gente de derechas que se sentían amenazados, y él acogió en su casa. Esa gente le salvó luego del Consejo de Guerra posterior a la terminación de la guerra civil, porque dijeron, bueno, Franco le hizo un consejo de guerra, pero la gente dio una palabra por él porque dijo, bueno, es una buena persona, nos ha acogido, ha salvado vidas, y en esta medida, aunque le confiscaron bienes y tal por su naturaleza republicana, luego pues pudo recuperar los astilleros y se salvó de aquel consejo.
Fue la historia real de esa España donde mucha gente echó una mano al otro bando. Cuando muere, su reconocimiento en el 63 es casi nulo. ¿Por qué?
Mira, yo creo que es una persona que nunca se abrazó a ninguno de los bandos, ¿no? Él era un empresario al que los otros patronos le llamaban empresario esquirol porque defendía a los trabajadores. Él fue hijo predilecto de los tres territorios históricos de Vizcaya porque defendió los fueros, pero sin embargo él proclamaba su amor por España, pues con la que había trabajado siempre y con la que se sentía pues totalmente identificado, ¿no? Él tenía muchísimos matices, ¿no? Y en este sentido, pues de la misma manera que él vivía en el Neguri, en aquel Neguri pues pujante de la época, él se sentía mucho más de la margen izquierda, se sentía mucho más de las minas, del territorio minero que él había mamado desde niño, ¿no? Tenía una personalidad que tenía muchísimos matices, ¿no? Y en aquel momento, en aquella España, pues parecía que todo había que hacerlo con
blancos y
trazo
negros.
Gordo.
Me quedo con esto, fíjate, Gonzalo Arroita,
sí,
con estos matices
sí,
que caracterizan a hombres brillantes como Horacio Echevarrieta o gente como Chávez Nogales o como Barea, Arturo Barea, que no se decantaron por un lado ni por otro, que fueron ecuánimes en su visión de las cosas y que lo pagaron con su historia personal, pero merece la pena conocer a este español, este gran industrial crucial en esa primera mitad del siglo XX. Horacio Echevarrieta, quedaos con el nombre. Hay un libro magnífico ahora, Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta. El que quiera comprarlo, con prólogo de Eduardo Mendoza, ¿cómo puede hacer, Gonzalo?
Bueno, hemos hecho una edición limitada, muy 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 bonita. Hemos
muy
acudido,
bonita,
pues,
con unas fotos,
sí,
interesantísimas.
Quiero decir, con fotos, hemos rescatado también casi 150 fotos, y salvo en algunas librerías de Madrid o Cantabria, fuera del País Vasco va a ser complicado. Nosotros hemos, no solo por el tema de adquirirlo, porque realmente hemos hecho una edición limitada y en ese sentido nuestro afán comercial no es ninguno, lo que sí hemos intentado es ir volcando mucha información, porque cada historia esta de la que hemos hablado da para un libro, ¿no? Y entonces en horacioechevarrieta.com cualquier persona pues puede que tenga interés, puede buscar, porque ya te digo que realmente tengo un poco el síndrome del opositor, ¿no? De querer contar en este rato tan rico que nos dais toda la historia del personaje, y es imposible, y te lo agradecemos muchísimo, pero ahí vamos a ir cargando contenidos en horacioechevarrieta.com, y que la gente, además estamos abiertos a que nos, desde que hemos empezado nos llama muchísima gente,
claro,
desde carboneras, gente que ha estado en minas, descendientes, porque el tío abarcó todo España, ¿no? Y lo que hemos querido es divulgarlo, recuperar el personaje, y por eso pues agradecemos muchísimo, Cristina, porque este es un lugar pues que aprovechamos esta oportunidad para contarlo.
Gracias a ti, Gonzalo Arroita. Tenemos que ceder ahora paso al ritmo de la radio, pero Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta es parte del acervo nacional, de lo que todo español debiera saber y aprender en el cole, y te agradecemos el esfuerzo en divulgar su figura y estar aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina. Try to imagine a house that's not a home.
Try to imagine. Todas las semanas miramos hacia adelante y vemos a ver qué efemérides se cumplen. Concretamente, vamos a saber, como siempre, qué fue noticia la semana que viene. Con nuestra Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días, Elsa.
Buenos días, Cristina, y a todos tus oyentes.
Por cierto, que en esta semana que entramos tiene lugar la que yo diría es la fecha más importante de la historia de España. No sé si exagero.
Pues desde luego es una fecha, a mi juicio, fundamental. El 2 de enero de 1492. Fue un año que todo el mundo recuerda por la conquista de América, el descubrimiento de América por Colón. Pero fíjate, ese 2 de enero el reino nazarí de Granada se rinde ante los reyes católicos y se pone fin a la reconquista. Desde luego empieza, digamos, que la historia de España, inicia la historia de este país tal y como lo entendemos. Fíjate si no es importante.
Es el Estado moderno, el final de 7 siglos de lucha,
claro,
de reconquista europea del territorio, y efectivamente coincidiendo con el descubrimiento de América en ese 1492.
Claro.
¿Qué nos quieres contar sobre este 2 de enero, que será el sábado próximo, justo en 7 días?
Pues fíjate, se cumplen 528 años de esa rendición de Boabdil, que a todos nos suena mucho del bachillerato. Pero es que Granada era el único reino musulmán de la península a finales del siglo XV. Se extendía desde las montañas de Sierra Nevada a la costa gaditana, porque era mayor que lo llamamos Reino de Granada, pero ocupaba parte de la provincia de Málaga, de Córdoba, de Jaén, de Sevilla. Durante años había sobrevivido entre los reinos cristianos, aprovechando las desavenencias que surgían entre los cristianos y pagando el correspondiente tributo a esos reinos. Isabel y Fernando consiguen pacificar los reinos, unen a la nobleza en esta campaña y se enfrentan a este último reducto musulmán en la península. El reino nazarí se adelantó en la contienda, apoderándose 10 años antes, en 1481, de la fortaleza de Azahara. Los reyes católicos aprovechan, que ya no tenían la intención de renovar la tregua que mantenían con Granada, aprovechan para responderle al ataque y emprenden una escalada de refriegas fronterizas que ya no se va a detener hasta conseguir la victoria. Primero Salama, Loja, Ronda, Málaga. Durante el primer asedio de Loja, de graves pérdidas, por cierto, para los cristianos, sucede algo inesperado. El hijo de Muley Hazem, Boabdil, inicia una revuelta contra su padre. Boabdil presenta batalla al rey Fernando, pero cae preso en Lucena. Los reyes católicos fijan con él una tregua de 2 años antes de dejarle en libertad. Aprovechan las discordias existentes en este reino musulmán para acordar la rendición de Granada a cambio de títulos para el emir, de tierras, pero la ciudad tarda en rendirse y prolonga la resistencia hasta 1491. El asedio cristiano se intensifica en noviembre, ya queda mermada la moral de los sitiados y, bueno, Boabdil comienza a negociar en secreto porque ve que ya no hay posibilidad de ganar. La ciudad se rinde, se firman las capitulaciones y se cede la soberanía. Garantizan los reyes católicos una serie de derechos a los musulmanes, como la tolerancia religiosa. Y ya al amanecer del 2 de enero de 1492, Boabdil entrega las llaves y a las 3 de la tarde sale a las puertas de Granada a rendir homenaje a los reyes católicos y le entregan a su hijo Ahmed, que había sido rehén de los reyes católicos cuando Boabdil es liberado. Bueno, Boabdil abandona Granada Cristina, se encamina con su familia hacia la Alpujarra y en ese momento, según la leyenda, es cuando se produce esa frase de su madre Aisha y le dice, bueno, llora como mujer
Porque
lo que
estaba
no
llorando,
supiste
¿no? Y le
defender
reprocha
como
las
hombre.
lágrimas.
Pero fíjate, esta es una frase que recoge un escritor, el padre Echevarría, en el siglo XVIII, Paseos por Granada, pero la veracidad está muy lejos de ser atestiguada. Realmente los historiadores se inclinan porque no se produjo, porque Boabdil fue un defensor absoluto de su madre, por eso se enfrenta a su padre. Se la lleva después a Fez, porque él muere 40 años después en Fez. Cuando muere su esposa, Moraima, la entierra en Mondújar y ya decide abandonar el punto de las Alpujarras en el que se encontraba, se encamina hacia Melilla y se instala en Fez, donde es enterrado con su madre Aisha. Pero esa defensa de su madre es la que un poco ocasiona toda esta debacle para ellos. Y yo aquí quiero destacar una figura de la que te he hablado en muchas ocasiones, Cristina, la habilidad del rey Fernando II de Aragón. De verdad, Maquiavelo es que le describen el príncipe porque sus movimientos con Boabdil son los que ocasionan con mucho menos derramamiento de sangre del que se hubiera esperado, la liberación de Granada y la conquista del Reino de Granada.
Es que Fernando fue un extraordinario rey y muchas veces queda epatado, queda eclipsado por su mujer, por Isabel, Isabel de Castilla, que claro, era también una
muy
gran reina renacentista,
¿eh?
¿No? Pero son un matrimonio excepcional, Elsa. Encomendamos a los oyentes este camino hasta el 2 de enero que constituye la celebración de ese aniversario de 1492, la rendición del reino nazarí, y te agradecemos que hayas vuelto por estos lares después de las breves vacaciones, y te deseamos todavía muy feliz Navidad y feliz salida y entrada de año, que decía mi abuela.
Feliz Navidad y que tu programa siga siendo un éxito durante este año y que disfrutemos todos de él. Un abrazo.
Muchísimas
para
gracias,
todos.
Eso esperamos, y nos vamos con Mikey de Toro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Este año que termina,
nos hemos reído,
nos hemos emocionado,
hemos aplaudido,
hemos hecho muchas videollamadas,
hemos teletrabajado
y nos hemos fijado más en las miradas.
Sin saberlo, todo esto lo hemos hecho juntos.
Estoy con vosotros, me meto en la cama con mi transistor, me lo pongo en las orejas. Sin vosotros,
y lo mejor
yo no podía...
es que en 2021... en COPE lo seguiremos haciendo juntos.
Porque aunque debamos respetar la distancia,
estas Navidades en la radio podemos estar juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hello, the sunny place for shady people. A crowded room where nobody goes. You can be whoever you wanna be here. Oh, I've been living at the chateau. Shouldn't drop it, I should really go home. I don't even know. Sean, this before new connection.
Como todos los años, YouTube, la plataforma de vídeos más usada de Internet, ha publicado los más vistos de la temporada. Hace un recopilatorio, de un total de 10 que vamos a repasar ahora con Mikey de Toro.
Sí, lo más visto son los streamers más famosos en España. Gente como Auronplay, el Rubius o Willy Rex llevan años en la cima de las reproducciones. Sin embargo, este año lo más visto ha sido un joven granjero que se ha hecho famoso por este vídeo.
I pedar, no muntar els guarniments. Ma mare, que fas per dinar? Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten!
Bueno, en su momento, efectivamente, es un chaval que sale en un vídeo cocinando, su madre está cocinando unas albóndigas, que en mallorquín es pilotes,
sí,
y entonces
sale
ahí grabándose a sí mismo y dice, ¡hombre, pilotes, me encantan, están buenísimos! Y ya está, esto es lo que se hizo famoso. Entonces, este chico, el que se ha hecho muy famoso con un vídeo tan simple, por eso lo llamaron del programa de La Resistencia. Y este es el vídeo más visto de YouTube del 2020 con un total de 7.765.000 reproducciones.
Bueno, espera. Primero te tengo que decir las críticas. Luego ya, plan amistoso, lo que quieras.
¿Tienes más?
Porque, cuidado. No tenéis ni para pintura, porque aquí vienen unos chonis y os pintaron 4 grafitis y...
Y ya está.
Por favor, es una prueba de las simplezas que constituyen el núcleo de Internet. Por cierto, tú has dicho antes con mucha naturalidad, Mikey de Toro, dice, lo más visto este año son los streamers más famosos.
Sí.
Auronplay, el Rubius o Willrex. ¿Qué es un streamer?
Un streamer es un youtuber, se conocen como youtubers, ahora están en otra plataforma que se llama Twitch, y a lo que se dedican es a jugar a videojuegos, lo retransmiten a través de Internet, viendo tú su pantalla, lo que están jugando y su cara, y van comentando. En los juegos más famosos que existen ahora mismo, el Fortnite, el LOL o cosas así. Y entonces van comentando, luego hacen vídeos recopilatorios de cosas que le han pasado ese año, videoblogs.
O sea, son como tutoriales de expertos sobre videojuegos.
No tanto un tutorial, sino como ver un partido de fútbol, pero en videojuegos. Tienes a un tío comentándote cómo juega la gente, o ellos mismos.
Sí, o sea que realmente es una forma de seguimiento, no vamos a decir de deportes, pero sí de actividades lúdicas. Bueno, la cuestión es que volvemos al chico este que hablaba de que le encantaban las albóndigas, los pilotes, que luego fui a La Resistencia, que es un programa, entiendo.
Es un programa de televisión.
Ajá. Y el chico se hizo muy famoso en España y después de la entrevista en televisión, el youtuber mallorquín, que tiene 13 años, ha cotizado con más de 300.000 seguidores o suscriptores. Y vamos al segundo vídeo más visto este año en YouTube, el de un hombre que se dedica a construir piscinas en medio de la selva sin herramientas modernas, todo con sus propias manos. Bueno, esto ya me interesa más. No habla ni media palabra y el vídeo consiste en verlo trabajar con música de fondo.
Pues esto es lo que suena, Cristina. Es ver a Mr. Tefu cavando sin parar durante 16 minutos, 20, 40... Y claro, lo que ves es a él, ya está. O sea, él con una pala de metal.
Que te mueres.
Es un palo de metal lo único que lleva y va cavando, va haciendo las escaleras, te hace toboganes, te hace incluso construye casitas con calefacción debajo, que hace con una hoguera haciendo un agujero. Es muy interesante porque ayuda a dormir, yo creo. Te pones
Yo no entiendo nada. ¿Y va en tiempo normal o por lo menos
no
reduce?
No, hiperacelerado. O sea, un vídeo que él tarda en, a lo mejor, y tiene cortes, a lo mejor él tarda en hacerlo. Pues este vídeo, por ejemplo, el más famoso, el segundo más visto en España, es 60 días para construir una casa millonaria bajo tierra y con piscina incluida. Entonces, él lo construye durante 60 días y el vídeo dura 16 minutos.
O sea, es como ver un vídeo de punto de cruz o de crochet o de... Supongo que lo verán los aficionados al bricolaje, ¿o qué?
Bueno, a mí, por ejemplo, yo a este vídeo en concreto sí lo he visto y otros muchos suyos me los pongo por la noche y me relaja, porque es lo que te digo, el tío no usa ningún tipo de herramienta y es muy interesante ver cómo lo construye él todo con las manos, porque construye cosas sorprendentes, la verdad. O sea,
bueno.
Yo te invito a verlo un día. Un día te mando un enlace por WhatsApp.
Es que tengo
y lo
otras
ves.
Cosas que hacer.
También es verdad.
Con el tercer vídeo volvemos a las cosas normales.
Sí.
El bronce, este año, la medalla de bronce, es para uno de los youtubers más antiguos de España, con casi 26 millones y medio de suscriptores.
Sí, se llama Auronplay. Lleva en YouTube desde principios de 2006 y en su canal el total de reproducciones de sus vídeos se cuentan por billones. 3 concretamente. 3 billones de reproducciones en total. Y el vídeo más visto este año es reaccionando a sus propios memes.
¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Este es quizás el meme que más me han puesto en la historia. Y no entiendo por qué. Todo bien, todo correcto. Y hay un señor en un autobús. ¿Se supone que ese señor se parece a mí? ¿En serio? ¿En qué me parezco yo a este señor? ¿En el pelo, quizás?
Os doy un poco de contexto, Cristina. Este youtuber, Auronplay, lleva desde 2006 subiendo vídeos en los que poco a poco tú le vas conociendo más. Y entonces la manera de presentarse de él es todo bien, todo correcto, y entonces lo que le comparten es una foto de un tío que va en el autobús con los cascos puestos, y es muy característico de Auronplay que lleva el pelo a lo pincho, hacia arriba. Y la foto del tío del autobús también llevaba el pelo igual. Y entonces él lo que hace en estos vídeos es reaccionar a pues imágenes en las que ponen su cara con cosas pues como muy propias de Auronplay para crear un meme, que es al final una imagen graciosa que incluye pues algo cotidiano o algo curioso, y entonces meten su cara. Y
pero son yo videos... lo que no acabo de entender cuando tú dices, le vas conociendo, ¿a qué te refieres? ¿Que vamos sabiendo si le gustan los macarrones,
no, sí,
si anda
pues sí,
deprisa?
Sí, sí, tal cual. O sea, él va contando todo, todo sobre su vida.
¿Y a nosotros qué nos importa?
A nosotros nada, porque no lo seguimos. Pero yo, por ejemplo, que en su momento seguía al Rubius, que todavía veo sus vídeos, me interesaba mucho saber pues qué era lo que le gustaba. Me tenía enganchado, porque me gustaba conocerle a él o la persona que él quería que yo conociese. Engancha. Uh-huh. A gente más joven, a lo mejor.
No, sí, sí, hay cosas increíbles. Seguimos con el repaso de los vídeos más vistos en YouTube en 2020. Ahora vamos con Alberto Chicote, no podía ser de otro modo, que está en cuarta posición.
Y lo gracioso de esto, Cristina, es que leyendo los comentarios, lo que se puede suponer es que Alberto Chicote va a los restaurantes y jamás le gusta lo que come ninguno. Quizá es por eso por lo que este vídeo es tan especial, porque no le vio ninguna pega. Y eso es lo que comenta la gente, mira.
Pues la verdad es que entiendo mucho que Juan esté perdido. Precios razonables, comida rica, cantidades abundantes. El sitio lo tienen cuidado. Y él no se explica por qué la gente ha dejado de venir.
Bueno,
yo tampoco.
Alberto Chicote se va a un restaurante, come un cachopo, come un pescado buenísimo, come unos entrantes, unas bravas, y es todo muy barato. Y entonces, claro, él dice, está todo buenísimo, pero no vienen clientes. El restaurante se llamaba La Habana en Gijón y ya ha cerrado. Y lo que comentaba la gente, que era lo gracioso de este vídeo, es, pero Chicote, si tú que siempre vas a los restaurantes y dices que todo es desastroso, vas a este y te encanta. Y esa es la gracia del vídeo, y por eso tiene tantas reproducciones.
Bueno, no entiendo nada, de nada, de nada. O sea, que me lo explique alguien. El quinto vídeo tiene su miga, porque vuelve a ser Miquel Montoro, del que ya hemos hablado, pero en esta ocasión los famosos pilotes, este muchacho que le gustan las albóndigas, se los come otro youtuber.
150.000 likes, y todo el mundo suscrito, y me enfrento a tus tres perros en un reto de comida. A ver quién come más rápido, si tres perros o yo. ¿Tú quién crees que gana?
Los perros.
¿Los perros?
Tres perros, los perros.
Venga, plato hecho.
¿Cuántos likes? 150.000.
Hay que entender, Cristina, que...
Esto ves, tiene su morbo. Si se lo come el amigo o los tres perros, la comida más rápido.
Claro, entonces, este vídeo tiene dos trucos. Uno, es que, primero, Stick es un tío que come comida como si fuese un animal. O sea, él a este vídeo lo que se dedica es a comer, creo que se come 50 albóndigas, 50 en 5 minutos, que es una salvajada.
¿Y quién gana, él o los perros?
Claro, entonces, la gracia de lo de los perros es, si me dais 150.000 likes en este vídeo, yo hago otro y ya me enfrento a los perros. Y entonces, efectivamente, luego lo hace contra los perros.
Aprenden,
claro, claro.
Aprenden los técnicas
claims.
Comerciales.
Cliffhanger.
Oye, pues
total.
Entonces no me interesa nada.
Pues al final, efectivamente, consiguen los 150.000 likes, los superan. El vídeo tiene, en el momento en el que se ha hecho este reportaje, eran 556.300 likes y más de 5 millones de reproducciones. O sea, que lo han conseguido.
De verdad que es el ambiente de la banalidad. Y totalmente. Nos quedan otros cinco que vamos a mencionar, porque por razones de tiempo no podemos estar hasta la noche. El sexto es un espectáculo de una hora del Circo del Sol. Esto me alegra extraordinariamente y me alivia mucho. El séptimo es quema grasa en 30 minutos con este cardio súper divertido. También lo entiendo y lo voy a tener que utilizar a partir de enero. Y un vídeo, que es un vídeo para hacer ejercicio en casa y que evidentemente tiene que tener éxito con el confinamiento que hemos tenido.
Efectivamente, el octavo es cómo un youtuber se pela la cabeza y se queda calvo. El noveno es un vídeo de Ibai que te prepara para los exámenes. Por cierto, ya digo, Ibai ha ganado este año el premio al mejor streamer del mundo. Y el décimo es cómo hacer pan en casa, que seguro que os suena también del confinamiento.
Sí, estos últimos los voy entendiendo bastante más. Por cierto, que durante este rato en el que Mike y yo hemos estado charlando de los vídeos, habéis estado escuchando alguna de las canciones más reproducidas en plataformas de música de este año, ¿verdad?
Sí, 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 totalmente. Y la cuarta canción en España de la lista ha sido, ¿cómo no?
Evidentemente tienes razones para ser la cuarta canción del año, pero es curioso que solo es la cuarta. ¿La primera cuál sería? ¿Lo sabes, Mikey?
La primera había sido una canción, o creo que el disco que sacó Billie Eilish el año pasado, que había repetido este año con las mayores reproducciones, que es la segunda canción que hemos escuchado hoy.
Bueno.
Y luego la mayoría también, Chris, te digo, es mucha música de reggaetón, que es lo que triunfa hoy en día.
Pero es curioso que la cuarta del mundo es en castellano, ¿eh?
No, la cuarta de España. Esta ha sido la cuarta de España en la lista.
Muy bien, luego hablamos, Mikey de Toro, gracias.
Siempre es un placer.
Y vamos a pulsar a nuestros oyentes en esta pista final del programa de fin de semana de COPE. Y vamos a saludar a nuestra Sole Mayol. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¡Feliz Navidad!
Igualmente. Muchas gracias.
¿Qué tal lo pasaste? Cuéntanos.
Bien, buenos. Fuimos 5. Íbamos a ser solamente 2 o 3. Y bueno, pues con una mesa muy larga, con la distancia, con la ventana abierta, en fin, todas esas cosas que hay que hacer. ¿Qué le vamos
Ay, por
a hacer?
Favor, yo igual, yo tenía, ¿cuántos éramos? 6 personas, y mis padres apartados en un extremo de la mesa, como si fuésemos apestados.
Sí, nos apestábamos 2 por un sitio, 2 por otro.
Con un aparato de ozono y de aire al lado. Qué cosas, qué cosas. Bueno, por ahí anda Miguel Soria, que va a contarnos con qué terminamos en cuanto a los oyentes.
Pues mira, tenemos varias historias. Para empezar, habéis hablado del tema de los móviles y, claro, la adicción a las pantallas. Pues tenemos un oyente que opina muy claro sobre eso.
Lo acabo de mirar porque me han llamado por teléfono, pero no soporto estar con alguien y que esté continuamente mirando el teléfono. Ya más de una vez me he levantado y he dicho, hasta luego, Lucas, quédate con tu móvil.
La adicción, la eterna adicción. Es que nos pasa siempre. Bueno, no sé si sabíais que el fundador de Apple, Steve Jobs, y luego su discípulo, dijeron que desactivaba las notificaciones para no ver lo que pasaba en el móvil.
Claro, yo
decía,
también
estamos hartos de que nos hablen, así que fueron notificaciones.
Sí, pero no te creas que eso mejora mucho la situación, ¿eh?
Porque es horrible, estamos todos colgados, todos.
¿Ponéis el móvil en la mesa?
No te creas que los jóvenes, yo, por ejemplo, las personas mayores que estaban en la mesa, los más mayores estaban más colgados que los jóvenes, o sea, no te creas.
Y ahora,
que solo
y
de
con
los
el
jóvenes.
Tema del confinamiento, ha sido tremendo también, ¿eh?
Pregunta indiscreta, ¿ponéis el móvil encima de la mesa?
Pues yo no.
Tú no. Bueno.
Yo muy a menudo. O sea, vamos a ver. Cuando me doy cuenta lo quito. Lo pongo en otra habitación. Pero me sucede que a menudo, como va pegado como una especie de sexto miembro, es una cosa tremenda.
Pues a mí me dan unas ganas de tirarlos por la ventana algunas veces que no te puedes ni imaginar. Y
no
algún
extraña.
Día lo haré, ¿eh? Todavía.
Te va a pasar como al oyente esto que le menciona. Sí, efectivamente.
Tenemos otro además, ya no sobre móvil, sino sobre prendas de vestir. Porque claro, en Navidad te vistes para la ocasión muchas veces y otras muchas veces de una forma más informal, pero siempre con Navidad. Pues tenemos también.
La prenda de vestir que para mí se asocia a la Navidad y tiene más de 40 años... es un jersey bretón azul con botones encima del hombro izquierdo, que era y sigue siendo impermeable y que nos trajeron a todos.
Bueno, las mías son un poco más bonitas. Tienen un lazo rojo y una diadema de brillantes.
Unas antenas de Papá Noel, con gorro, que son horribles, pues para darle un poco de toque a la Navidad. Y siempre, por supuesto, algo rojo, que es un color ideal.
Nosotros en la noche final del año tenemos la costumbre de ponernos una serie de disfraces que hay por casa, que vamos acumulando poco a poco, pues de fiestas y de cosas así, pues igual un gorro de vikingo, que unas pelucas, que un disfraz de Batman, que de princesa. Disfrazamos los abuelos, los padres, los hijos y los nietos.
¿Te imaginas en casa disfrazado?
Qué curioso esto de que el fin de año se confunda con el carnaval.
Pues sí, y además lo del rojo está, vamos a poner, siempre hay que llevar alguna cosa roja, algunos brillos, algo dorado.
Sí, yo, ¿tú te pones ejemplo, así siempre, con brilli-brilli?
Yo sí, algunas veces, pero siempre me busco algún vestido o algo con el que yo luego pueda bailar. Me interesa más el luego, después, el bailecito y el pasarlo bien que el momento de estar así más mona.
¿Bailes en casa?
Sí, sí, en casa me pongo ahí a bailar.
Muy bien.
Bueno, sobre todo en Nochevieja. Que bueno, este año va a ser imposible, pero mira, yo ya hago un homenaje desde aquí a todos mis hermanos, que hemos sido siempre veintitantos, y que vamos, empezamos siempre con la tierra se mueve, empezamos ahí a bailar y hasta que acaba.
Fíjate, yo sí que bailé un poco el otro día en Navidad. Es muy bonito en estas fiestas y muy bonito en las casas. Y luego está esa costumbre americana del jersey hortera, que yo no conozco gente alrededor que se lo ponga, pero sí lo he visto en las tiendas al pasar. Madre mía.
Mira, es que se lleva muchísimo.
Madre mía, qué
este jerseys
tan
lo
feos.
De los renos. Hay algunos que llevan incluso unas lucecitas, todos de colores. Pero este año vienen muy bien para abrir las ventanas, te lo digo. Porque esos vestiditos así con una, bueno, con los brazos al aire, eso no puede ser.
Es verdad, es verdad que a lo mejor están también pitando por eso. Bueno, voy a saludar a Pepe Oneto, que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cris.
¿Tú usas jerseys de renos?
Hola, Pepe.
Hola, Sole. Hola,
feliz
amigo.
Navidad.
Igualmente, ¿ya te ha puesto el jersey navideño?
No, yo no me pongo esos cosas. Yo me pongo el jersey de rombo de toda la vida, que lo tengo guardado hace 40 años y no lo quiero desprender de él.
Jolín, entonces, ese también.
Pues estará bueno.
Lo lavo, de verdad, Cristina. Lo ven cuando lo lavo,
Lo que nos va a hacer hoy en 3 minutos, porque no tenemos más tiempo, Pepe Oneto, es muy raro. Lentejas con langostinos, ¿qué es esto?
Efectivamente, porque sabe que es una tradición, aunque es italiana, pero se está extendiendo mucho en España y siempre le gusta o nos gusta comer las lentejas por aquello que da suerte. Así es que vamos a comer lentejas, pero para hacerla divertida vamos a elaborarla de una forma diferente, ya que vamos a hacer lentejas con langostinos, Cris,
Bueno, me dejas perpleja,
Es muy sencillito, mira. En primer lugar vamos a coger esos langostinos, los vamos a pelar y con las cabezas, las cáscaras de estos, vamos a hacer un caldito, ¿no? Este caldo... Bueno, fumé es otra cosa, Sole, las cosas como son,
Sí, ¿cuál es la diferencia?
Solo el caldito, vale.
Algún día explicaremos en profundidad lo que es el fumé. Mira, Cris, entonces, pues, vamos a esperar a que se enfríe ese caldito... Fumé, entre muchas comillas, Sole, para no llevarte la contraria, y cuando esté frío lo colamos y ahora vamos a coger las lentejas estas pequeñitas que hay, la ponemos en una cacerola, la vamos a cubrir con ese líquido que hemos obtenido de haber cocido las cabezas y las cáscaras de los langostinos. Y ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva y a continuación, es muy importante, un poquito de pimiento molido o pimentón dulce,
evidentemente. Dulce.
Y digo así, en este orden, para que surta efecto el pimiento molido que le hemos incorporado. Aceite.
Ni chorizo, ni patata, ni nada.
Nada. Sole,
¿y cuánto pimentón? ¿Media cucharadita de café?
Una cucharadita, teniendo en cuenta que vamos a medio kilo de lenteja, una cucharilla de café es suficiente. Bueno, y ahora vamos a ponerle los aliñitos correspondientes. Un poquito de tomate, un poquito de cebolla, unos pimentitos, unos dientecitos de ajo, todo ello evidentemente limpio y cortado a trozos pequeñitos. Removemos bien todo el conjunto, lo ponemos a punto de sal y lo vamos a llevar al fuego para que hierva hasta que efectivamente veamos que las lentejas ya están tiernecitas. Cuando esto ocurra,
hasta que las lentejas no te rompen ningún diente.
No, eso era antes, Sole, cuando había que escoger la lenteja, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Cuando ya está la lenteja, así que la salsa haya cogido esa textura correspondiente que tiene, que no esté aguachirri, que no esté en guachisnay, y le vamos a poner los langostinos que anteriormente hemos pelado. Removemos un poquito del conjunto y así vamos a conseguir otra forma diferente de comer la lenteja ahora también en el 31 de diciembre.
Me dejas perpleja, rico,
Y tan rica que yo la he hecho y queda muy bien, queda muy rico. Sí,
es como las judías con almejas, que son legumbres con pescado.
En esta
ocasión, en mi vida había oído hablar de esto, no sé si Sole.
Para que tú veas que llevamos ya para 13 años, Cristina, y siempre hacemos una cosa diferente, ¿eh?
Es verdad.
Me encantan las almejas y me encantan los langostinos.
No
habían hecho amigas nunca juntos. Fíjate,
Sole, le he hecho a nuestra Cris una lenteja con langostino Sprex, ¿eh?
Bueno, pues vamos a despedirnos, si os parece, de los oyentes.
Hay que adaptarse a todo, hasta el tiempo.
Que haya alivio, desde Oneto. Muy feliz salida y entrada de año, ¿eh?
Feliz año a todos.
Efectivamente, Sole, que tengas una noche estupenda. Gracias también a Miguel Soria.
Feliz año, Cristina.
Y Cristina López Schlichting os da las gracias por este 2020, que ha sido afiago, pero en el que hemos trabajado denodadamente para intentar acompañaros y serviros. Y aquí vamos a seguir durante 2021. La próxima semana nos saludaremos el sábado a las 10, las 9 en Canarias. Y yo te recuerdo que el programa lo hacemos y lo han hecho durante todo este año Jesús García Arcilla, Marci de Ortega, Mikey de Toro, Diego González y nuestro Miguel Soria, que está también aquí presente. El control ha sido de Álvaro Español, el central de Fernando Rodríguez, y Cristina López Schlichting se despide de ti, te da las gracias y te dice adiós, España.
Del barrio Santiago están haciendo petiño para celebrar la fiesta y del nacimiento del niño. Mano yo al niño, no lo da mamá, que con los mandos yo te va por la huella, que con los mandos yo te va por la huella.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad seguimos contándote todo el deporte en Tiempo de Juego.
¡En marcha!
Este domingo desde las 9 y 5 de la noche, vive en COPE la emoción del clásico de la Liga de Baloncesto. Real Madrid-Barça.
La celebración ahora sí en el banquillo.
¡Te lo vas a perder!
¿Quién nos ha emocionado con un triple en el...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Triple!
Tiempo de Juego.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en cesval.org.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, comparte con los que más quieres esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Recuerdos inolvidables, planes de futuro, recetas, fotos de tus rincones favoritos, sueños e ilusiones. Estés donde estés, esta Navidad comparte Andalucía y vive la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900 259 259.
Nespresso. What else?